Señor, gloria a Dios, vamos a tomar nuestros asientos. No sé si va a haber clase para los jóvenes, Richie, o no. No, ¿eh? ¿O sí? Ok, los jóvenes van a tener su clase con el pastor Richie, si gustan, porque yo los voy a poner a dormir aquí, así que... Y ahora ando bastón, el que se me duerma, mire, pau, pau. Apaguen sus teléfonos también. Porque si suena su teléfono, mire. También. Le voy a pedir que busquen su Biblia a 1 de Timoteo capítulo 1. 1 de Timoteo capítulo 1, como ven ahí en la pantalla. Amén. Pues los que no vinieron el domingo pasado, la razón, ¿verdad?, porque ando con bastón. Estaba levantando algo pesado y di un mal paso. El paso lo di así, mire, de puntita. Y pesaba algo de 60, 70 libras. Entonces, cuando di ese paso así, de ladito, sentí que algo me tronó aquí. Entonces, subí hasta acá arriba, bajó. Ahorita tengo aquí bien morado. Pero ya gracias a Dios, y doy gracias a Dios porque hasta ayer, mis hermanos, todos estos días he estado tomando 800 miligramos de ibuprofeno. Y usted sabe cómo le molesta eso el estómago a uno, ¿no? Horrible. Entonces, pues todos los días me levantaba, me despertaba con el dolor, me hacía así, ¿ve? Como el doctor Chapatín, me hacía así, ¿ve? La pantorrilla, y me levantaba a comer y a tomarme la medicina, pero gracias a Dios al día de ayer ya no tuve que tomarla, hoy tampoco, ¿verdad? Y ahora puedo estar un poquito más parado aquí, ¿verdad? Pues ahí nomás para eso necesito sentar, pero gracias a Dios aquí puedo estar aquí un poquito parado, amén. Estamos ahí en 1 de Timoteo, amén, estamos todos ahí. Si no tiene Biblia, te puede usar su teléfono también, ¿verdad? Vamos a tenerlo también en la pantalla. Pero mis hermanos, siempre que yo paso por un dolor, ¿verdad?, físico, yo sé, mis hermanos, yo tengo la seguridad de que el dolor va a ir disminuyendo poco a poco, ¿verdad?, hasta irse por completo. Y gracias a Dios, ¿verdad?, cada día se siente el dolor un poquito aquí nomás, así, y así cada día poco a poco va bajando. Así que tengo la esperanza que el dolor se va a ir por completo, ¿verdad?, que el dolor va a pasar, ¿no? Cualquier dolor que suframos, sea físico o emocional, mis hermanos, tenemos la esperanza que no será para siempre. La palabra de Dios dice en Romanos 8:18, lo tengo en la pantalla, dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Tenemos la esperanza, mis hermanos, que nuestras aflicciones, nuestros dolores, nuestros problemas, no solamente son del tiempo presente, ¿verdad? Sabemos que no son eternos, ¿no? Sabemos que van a pasar y no se van a poder comparar con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse cuando nosotros estemos en la presencia del Señor. Así que hoy quisiera hablar acerca de nuestra esperanza en Cristo Jesús. Amén. Vamos a 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 1 y 2. Solamente estos dos versículos vamos a ver. Son los versículos clave. Salud, hermanita. Dice así la palabra de Dios. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios, nuestro Padre, y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Acompáñame a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por permitirnos, Señor, una vez más, reunirnos en este lugar, Padre Celestial, estar aquí cómodo, Señor, y poder, Señor, escuchar tu palabra en este día, Señor. Yo te pido, Señor, que abras nuestro entendimiento, Padre, para ver cómo, Señor, tú nos quieres hablar en esta tarde, Señor. Si hay alguien, Padre, que tal vez haya perdido la esperanza, Señor, y que no salga de aquí como vino, Señor. Padre, porque tenemos esperanza en ti, Señor, y te damos gracias por eso. En el nombre de Jesús, amén. Como pueden ver en la pantalla, el título de esta enseñanza es Jesucristo, nuestra esperanza. Amén. Mis hermanos, nuestra esperanza no es lo que esta presidencia o futuras presidencias hagan por los latinos. Esa no es nuestra esperanza. Nuestra esperanza no es que se mejore la economía. La esperanza no es que se mejore la situación. Nuestra esperanza no es que bajen los precios de la gasolina que están por los cielos ahorita, ¿no? Nuestra esperanza está en Jesús. Nuestra esperanza es Jesús. Y Él es Dios todopoderoso, soberano y tiene todo bajo control. Todo lo que pasa, mis hermanos, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Amén. Veamos otra vez 1 Timoteo, versículo 1. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Y este es el tema, mis hermanos. Jesucristo, nuestra esperanza. Esperanza, ¿qué significa? No vino la hermanita Esperanza, ¿verdad? Hoy. No. Ahí le dice que ay, no, se perdió, ¿verdad? Estamos hablando de ustedes. No le zumbaban los oídos, ¿no? Pero esperanza quiere decir expectativa segura. Quiere decir firme seguridad y confianza, ¿no? Y Jesucristo es nuestra esperanza. ¿Y en qué manera es Jesucristo nuestra esperanza, nuestra expectativa segura, nuestra seguridad y nuestra confianza? Pues voy a compartir cinco puntos en esta tarde de cómo Jesús es nuestra esperanza. Hay muchos, ¿verdad? Hay muchos, muchos, muchas razones, de muchas maneras como Jesucristo es nuestra esperanza, pero nomás vamos a ver cinco el día de hoy. Y la primera y muy importante es que Jesús es nuestra esperanza para el perdón de pecados. Amén. Ahí está en la pantalla si quiere anotarlo. Jesús es nuestra esperanza para el perdón de pecados, porque ahí es donde comienza todo, mis hermanos. Ahí es donde comenzó todo, la caída del hombre en el jardín del Edén, con Adán y Eva, cuando ellos pecaron, ¿verdad? Ahí comenzó el problema, mis hermanos, y desde entonces el hombre tiene un grave problema con el pecado. Todos nosotros, todos tenemos un grave problema con el pecado porque la palabra de Dios dice que todos hemos pecado. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir estar destituidos? En inglés dice fall short, ¿verdad? Caer cortos. Estar destituidos de la gloria de Dios es estar privados de la gloria de Dios. Es no alcanzar la gloria de Dios. Es estar faltos de la gloria de Dios. Es que no nos ajusta, ¿verdad? Así como la historia de nuestra vida, ¿verdad? Que siempre no nos ajusta para pagar la renta, ¿verdad? Hay veces que no nos ajusta hasta para comprar una cosa, ¿no? No nos ajusta, pero mis hermanos, por la gravedad del pecado, siempre nos va a faltar a nosotros. Nadie puede decir, oh, pues yo no peco. No, todos pecamos, todos pecamos. Por nosotros mismos, mis hermanos, nunca podremos pagar la multa. Pero Cristo Jesús, Él pagó por nosotros. Amén. Él murió por nuestros pecados. A nosotros no nos costó nada, a Él le costó todo. ¿Verdad? A Dios le costó su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y lo único que tenemos que hacer es aceptar ese regalo de la salvación. Es un regalo. Es por gracia, es gratuito, no nos costó nada a nosotros. Sin Cristo el hombre tiene un grave problema en cuanto al pecado. Primera de Juan 1, 8 y 10 dicen así: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y el versículo 10 dice: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Cuando una persona dice, no, pues yo no peco, ¿verdad? No solo él es mentiroso, pero está haciendo a Dios mentiroso y eso es lo más grave de la situación, ¿no? El hombre tiene un grave problema con el pecado y las consecuencias del pecado son graves también. Romanos 6:23 dice que porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Mas la dádiva, el regalo de Dios, ¿es qué? Vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estos son versículos, mis hermanos, que debemos de memorizarlos para compartir con otros, porque son versículos claves para evangelizar, para compartir las buenas nuevas del Evangelio, ¿no? La gente trata de lidiar con la culpabilidad del pecado de distintas formas. Unos lo ignoran completamente su pecado, ¿no? Y el pecado no es como cuando vienen aquellos vendedores ambulantes a tu casa y tocan la puerta, ¿no? Y si tú los ignoras y haces como que no estás en casa, ¿verdad? Eventualmente, ¿qué pasa? Se van, ¿verdad? El pecado no desaparece ignorándolo. El pecado es también como el cáncer. No se va si lo ignoras. El cáncer tiene que ser tratado y inmediatamente, lo más pronto posible. Así que hay quienes ignoran el pecado. Hay otros que no ignoran el pecado, saben que está ahí, ¿verdad? Lo reconocen, pero buscan cómo compensar por ello, por el pecado, con distintas formas. Y una de ellas es con buenas obras. Pensando que las buenas obras, entre más buenas obras tiene, menos se va a ver el pecado de ellos, ¿no? Como poniéndolo en una balanza, y no es así, el pecado pesa. El pecado pesa cuando uno no es salvo a través de la sangre de Jesucristo. El pecado es pesado. Pero sabemos que no es por las obras, es por la gracia. Amén. Por la gracia para que nadie se gloríe. Porque ¿qué pasaría, no? Si fuera por eso, si fuera por las obras, pues sería una gran competencia entre todos aquí, ¿verdad? Haciendo buenas obras, ¿no? ¿A qué sería bueno? No sería mala idea, ¿no? Hacer buenas obras y todo, pues compitiendo el uno por el otro. Pero no es así como se alcanza la salvación. La salvación es por la gracia de Dios. Porque Jesucristo murió por nuestros pecados en la cruz del Calvario, ¿no? Tratar de compensar o tapar el pecado con las buenas obras es como cuando alguien tiene cáncer en la piel. Yo oí que esto era algo que hacía, ¿no? Un vecino me contó de que tenía cáncer en la piel y lo que ya el cáncer ya estaba demasiado avanzado. Lo que hacían era que le ponían un trozo de carne para que el cáncer se comiera la carne en vez de la piel del paciente, ¿verdad? Pero el pecado no es así, mis hermanos. Eso no elimina el cáncer y tampoco las buenas obras eliminan al pecado. Las buenas obras nomás lo tapan así momentáneamente, ¿no? Así que unos ignoran el pecado, otros tratan de cubrirlo con buenas obras y otros buscan redención donde no lo pueden encontrar, ¿verdad? En la religión o otros, ¿verdad? Salvadores, entre comillas, pero hay un solo Salvador. Y la Biblia lo es clara. Es clara en Hechos 4:12, dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. El Señor dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Lo dijo Él, ¿verdad? No lo estoy inventando yo, no se lo inventó alguien hace 2000 años. Él lo dijo, ¿verdad? El verbo hecho carne lo hizo, lo dijo. Jesús es nuestra única esperanza en cuanto al perdón del pecado, porque Él es el Cordero de Dios que quita, ¿qué? El pecado del mundo. Solamente en Él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, dice la palabra de Dios también. Como cristianos, ponemos nuestra esperanza en la sangre de Jesucristo, la que nos limpia, nos ha limpiado de todo pecado y toda maldad. Amén. Esa sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario, la derramó Él para que nosotros fuéramos limpios de pecado también. Él tomó nuestro lugar. El castigo que era para nosotros, Él lo tomó por nosotros. Y eso es todo lo que debemos de hacer nosotros, es reconocer eso. Señor, Tú moriste por mi pecado. Tú moriste por mí. Tú eres mi Salvador y Señor. Amén. Reconocerlo de esa forma. Amén. Primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Mi pregunta para ti, si nos visita hoy por primera vez, ¿es Jesús tu esperanza para el perdón de pecado? ¿O te estás tratando de ganar el cielo con buenas obras, ¿verdad? No lo vas a lograr. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Solo es a través de Él. Él es el único. Tienes que recibirlo como tu único Señor y Salvador personal. Amén. Jesucristo, nuestra esperanza para el perdón de pecados. Esa es la primera. Faltan 4. Hombre, aquí vamos a estar unas 2 horas. La segunda manera de cómo Jesús es nuestra esperanza, mis amados hermanos, es que Jesucristo es nuestra esperanza para la reconciliación con Dios. Él es nuestra esperanza para la reconciliación con Dios. Cuando Pablo llegó a Atenas, Allá en Hechos capítulo 17, él dice que se conmovió de ver la idolatría de la gente allá, dice, ¿no? Y cuando él le dijo lo siguiente a los atenienses, porque él vio que los atenienses eran personas muy religiosas. ¿Cuántos conocen personas bien religiosas, ¿no? Aquí. ¿Cuántos conocen a familiares, amigos que son bien religiosos, ¿no? Que dice, pues yo nací aquí y así voy a morir, ¿verdad? Salte de acá, ¿verdad? ¿Cuántos los han echado para afuera de esa forma, ¿no? Pero él, sabiendo que ellos eran bien religiosos, ¿no? Y que en sus altares, ellos tenían altares para los dioses, todos los dioses habidos y por haber. Y por si al caso se les pasaba uno, pusieron uno para el que decía ahí una placa abajo, decía para el Dios, al Dios no conocido, ¿verdad? Para no ofender a algún Dios de que ellos no habían mencionado, como cuando decimos aquí, ah, empezamos a mencionar nombres aquí, el hermano fulano que fue allá ayer, y el hermano fulano, y el hermano fulano, y que el hermano hizo esto, y se nos olvida mencionar a uno, ¿no? Y nos metemos en problemas. Por eso no menciono a nadie. Yo. Pero todos los hermanos que fueron ayer, gloria al Señor por sus vidas. Amén. Yo sé que el Señor los usó grandemente. Entonces Pablo está hablando a ellos y les dice lo siguiente. Les dice en Hechos 17, 26 al 27. Dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Este es el Dios que ustedes dicen que no conoce. Este es al que yo sirvo, el creador del cielo y la tierra. Y le dice aquí esto, 27, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Entonces Pablo le dice, ese Dios que ustedes no conocen, que hizo todas las cosas. Su propósito es que todos le busquemos a Él y aunque sea palpando, le encontremos, ¿no? ¿Cuántos de nosotros venimos palpando, verdad? Encontramos al Señor palpando y literalmente así fue, ¿verdad? Porque no lo vemos, no lo podemos ver, pero lo podemos sentir, ¿amén? Lo podemos sentir. Y es que mis hermanos desde antes, no sé si ustedes, pero yo también, ¿verdad? ¿Se acuerdan aquel vacío que teníamos antes de conocer al Señor? Había un vacío nosotros que nosotros tratábamos de llenarlo con otras cosas, ¿verdad? Yo era el party, ¿verdad? Yo era bailarín y, ¿verdad? Y con mis amigos me gustaba ir a salir y todo eso. Con eso trataba yo de llenarlo. Cuando yo entregué mi vida al Señor y mis amigos me decían, vamos, vamos a salir, vamos a tal y tal club. Y yo les dije yo, vamos a la iglesia mejor. Y, ah, decían ellos. Entonces una vez, pues uno dijo, mira, ¿sabes qué? Vamos hoy a tal y tal club y mañana vamos a la iglesia contigo. Entonces yo dije, bueno, dije yo, ¿verdad? Voy a hacer el esfuerzo, ¿verdad? Para que estos vayan a la iglesia. Entonces yo me estaba justificando a mí mismo y fui con ellos. Pero el momento que yo entré a ese lugar, mis hermanos, yo no me sentía bien. Para nada, yo dije, no, yo no pertenezco aquí. Y les dije en ese momento, ¿saben qué? Si ustedes no quieren ir a la iglesia conmigo, está bien, pero yo ya me voy de aquí. Y así, y fue la última vez que yo entré en uno de esos lugares, mis amados hermanos. Pero yo tenía un vacío que solamente el Señor lo pudo llenar. Y yo sé que para usted fue hacer eso también. Y es que el Señor, mis hermanos, nos ha creado de una forma, nos ha puesto en nosotros un anhelo. Ese anhelo que tú sientes, esa cosa que sientes que te falta, ¿verdad? Si tú no tienes a Dios todavía y tú te sientes de esa forma, eso es ese vacío, ¿verdad? Que solamente Él puede llenar. Y solo pidiéndole a Él que venga a tu corazón, que el Espíritu Santo more en ti y vas a ver cómo el Señor va a cambiar tu vida. Él es nuestro creador. Y eso, Él ha puesto eso en cada humano, pero hay muchos, muchos que lo ignoran, ¿verdad? Hay muchos que lo llenan con otras cosas y así se van perdiendo, perdiendo y perdiendo, ¿no? Pero todavía hay esperanza y de eso es lo que estamos hablando, ¿verdad? Que hay esperanza en Cristo Jesús. Ese vacío que nosotros sentíamos antes de venir a los pies de Cristo, que solo Él ha podido llenar, ¿no? Mucha gente lo llena con otras cosas, materiales, ¿verdad? Pero todo dice que es vanidad. ¿Alguien aquí conoce a un rico? Mira, un millonario, alguien aquí conoce a un millonario que, bueno, invítalo a la iglesia, ¿no? Pero, no, son bromas. ¿Ha conocido usted a uno que tenga todo el dinero del mundo que sea feliz? No, ¿verdad? Ay, me recuerdo aquel actor que nos hacía reír a todos, Robin Williams. ¿Se acuerdan de Robin Williams? ¿Verdad? ¿Cómo nos hacía reír él? Las voces que él hacía, todo. Y con todo lo que él tenía, no era feliz. Y se quitó la vida. Y así son muchos. Porque lo material no puede llenar eso. Solo Dios puede llenar eso. Porque así nos ha hecho nosotros. Somos seres espirituales, ¿verdad? Y por eso nosotros anhelamos tener esa relación, ¿verdad? Y como Dios es espíritu, ¿verdad? Nosotros también debemos de adorarle en espíritu y en verdad también. Eclesiastés 5:10 dice, el que ama el dinero no se saciará de dinero. Y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad, ¿no? Otros tratan de llenar ese vacío con cosas espirituales, entre comillas, ¿no? ¿Cuántos aquí trataron de llenar ese vacío con la religión, ¿no? ¿Cuántos tratamos de hacer eso, ¿no? Hasta que llegó el punto de que el Señor, ¿verdad? En nuestra búsqueda, el Señor nos dice, no, salte de aquí. Aquí no es, ¿verdad? Y el Señor nos ha guiado y muchos aquí estamos aquí por eso, ¿verdad? Porque el Señor nos sacó de un lugar. Pero gracias a Dios por ese lugar donde fuimos a buscarle, ¿verdad? Porque el Señor usó ese lugar para acercarnos a Él. ¿Amén? Así es que no hay que despreciar, ¿verdad? Iglesias, otras iglesias. No hay que despreciar. Está bien, ¿verdad? Que vayan, ¿verdad? Pero que vayan siquiera, ¿no? Porque hay unos que dicen, yo soy de tal y tal, ¿verdad? Iglesia. Y así voy a morir. Pero nunca van, ¿verdad? O van nomás cuando hay bautizos o ¿verdad? O bodas, ¿verdad? Pero no, pero les gusta pelear, ¿verdad? Les gusta defender y todo. Jesucristo es nuestra esperanza para la reconciliación con Dios. Él es el único camino a Dios. Juan 14:6 dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. A lo mejor muchos aquí venimos al Señor, ¿verdad? Palpando y le encontramos. Amén. Y tal vez alguien aquí ha venido hoy palpando, ¿verdad? Quiere tocarlo, quiere sentir al Señor. Señor, yo quiero sentirte. Bueno, aquí está, amén, su presencia aquí está en medio nuestro, ¿verdad? Y espero que hoy abras tu corazón a Él. Y no busques más, Jesucristo es el único camino hacia el cielo, amén. Solo en Él podemos conocer en verdad a Dios. En Jesús estamos reconciliados con Dios. Mire lo que dice 2 Corintios 5, 18 al 19. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Estábamos con nuestros hijos. Tenemos siempre todas las noches un devocional. Y justamente anoche creo que fue que tocamos este tema, ¿verdad? Se trataba de esto, de que somos, que el Señor nos dio el ministerio de la reconciliación. Y les pregunté, ¿entienden lo que eso significa, no? Entonces nos dijeron que no, les expliqué, ¿verdad? El Señor nos ha dado el ministerio de la reconciliación, así como nosotros ahora somos reconciliados con Dios, ¿verdad? Ahora nuestro ministerio es reconciliar a otros con Dios, ¿verdad? Porque ellos, ¿verdad?, andan también como nosotros andábamos, y ahora por eso nosotros debemos de compartir las buenas nuevas del Evangelio con todos, ¿verdad? Para que ellos también se reconcilien. ¿Qué quiere decir reconciliar? Ser reconciliados quiere decir, estar reconciliados quiere decir estar a cuentas, que nuestra deuda de pecado ya Cristo la pagó, ¿verdad? Van cargando toda esa cuenta de pecado hasta que ellos reconocen, hasta que uno reconoce que Jesucristo murió por nuestros pecados, entonces tú ya no tienes que cargar con esa culpabilidad del pecado, ¿verdad? Puedes tirarla y empezar una nueva vida en Cristo Jesús, ¿verdad? Borrón y cuenta nueva, empezar de nuevo, ¿no? Porque Jesús ya pagó nuestra deuda de pecado. Ahora, esa reconciliación nos lleva a la siguiente manera, cómo Jesús es nuestra esperanza. Jesucristo es nuestra esperanza para tener la paz de Dios. ¿Para qué? Para tener la paz de Dios. Y en este tema vamos a estar un poquito más tiempo, mis hermanos, porque esto es algo muy importante, porque es alarmante, mis hermanos, cómo con cada generación van aumentando las estadísticas de la depresión y la ansiedad. Hay tanto joven hoy en día, ¿verdad? Y no solamente joven, pero ahora es más el caso en jóvenes y niños también que sufren de depresión y ansiedad. Y estos son ataques del enemigo, mis hermanos. Yo me pregunto si Satanás estará usando la industria farmacéutica para aumentar los casos de depresión y ansiedad en toda la gente, ya que ellos son los que salen más beneficiados, ¿verdad? La industria farmacéutica. Déjeme compartir una gráfica ahí en la pantalla de los medicamentos antidepresivos. Van por más de 20 mil millones de dólares al año. 20 mil millones, en inglés, 20 billion dollars a year. Y se espera que van a subir un 30% de aquí al 2033, creo. 2033, en 7 años va a subir eso, mis hermanos. Todo es puro negocio. A la industria farmacéutica no le conviene de que todo, ¿verdad?, creyente reciba la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento en Filipenses 4, 6 al 7. ¿Amén? A ellos no les conviene eso, de que nosotros tengamos la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Porque esa es la cura, mis hermanos, de muchas de los casos de depresión y ansiedad. Aquellos que no son por imbalances, se dice, ¿no? Químicos, ¿verdad? Pero que es tal vez nomás por espiritual, ¿verdad? Que es nomás espiritual, la raíz es espiritual. Entonces, mis hermanos, eso es lo que se necesita, ¿amén? Y a ellos no les conviene de que la gente se salve, ¿verdad? Porque ellos van a perder de vender esa medicina. Jesucristo es nuestra esperanza para tener la paz de Dios. Vamos a ir a Isaías 26. Aquí lo vamos a tener en la pantalla para que, ¿verdad?, estemos todos ahí. Isaías 26, versículo 3 y 4, dice así, creo que está en la pantalla. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Es muy interesante, mis hermanos, que la frase completa paz que usted ve aquí, en el versículo 3, completa paz, si lo vemos en el hebreo, en el lenguaje que fue escrito, el original, completa paz dice shalom, shalom. ¿Cuántos han escuchado esa expresión? Shalom, ¿verdad? Cuando se saludan, muchos dicen shalom. Aquí, completa paz, se escribe shalom, shalom, ¿verdad? Shalom al cuadrado. Es una forma de decir perfecta o completa paz. Este concepto de completa paz o perfecta paz, que no se puede poner en palabras, es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento de Filipenses 4, 7. Por cierto, mis hermanos, aquí hay un paralelo. Aquí podemos ver que Filipenses 4, del 6 al 7, en el Nuevo Testamento, viene siendo el equivalente de Isaías 26, 3 y 4 en el Antiguo Testamento. La palabra de Dios, ¿verdad? Así es. La palabra de Dios se ¿cómo se dice la palabra? Gracias, Ani. Se complementa, ¿verdad? Hay muchas conexiones. Hay una gráfica de todas las conexiones del Nuevo Testamento al Antiguo Testamento. Es increíble, ¿verdad? Como es. Gloria al Señor por eso, ¿no? Así que Dios guardará en shalom, shalom, en completa paz, a aquellos cuyos pensamientos, ¿qué? Perseveran en Él. ¿Qué quiere decir perseverar en el Señor en pensamiento? Si vemos esto en la Nueva Traducción Viviente, no sé si lo puse ahí arriba, pero lo dice así, los que concentran en el Señor sus pensamientos, los que concentran en el Señor sus pensamientos. Yo sé que ya les he hablado acerca de un pájaro llamado Martín Pescador, el que está en la pantalla. En inglés se llama Kingfisher. Es un pájaro que pesca pescados, ¿ya? O peces, pesca peces. Y hay un video que muestra a este pájaro ahí, Martín Pescador, que está en una rama y está haciendo mucho viento. Y la rama la está moviendo bastante el viento, pero Martín Pescador solamente mueve su cuerpo y su cuello, ¿verdad? Con el mover del viento y de la rama, pero su cabeza está estable. Y lo que Martín está haciendo, mis hermanos, es que se está concentrando en el pescadito que anda allá, el pez que anda ahí, y está así, miren, y nomás la cae, ¿no? Y se mete, ¿verdad? Y hay otra cosa que este pájaro, cuando entra en el agua, es ¿cómo se llaman? Los que nadan, los que se tiran clavados, ¿verdad? Los chinos, que los que entran y no echan nada de chis, de, ¿cómo se llama? De pringas, ¿verdad? Porque la forma de cómo este pez es, entra así y no hace ni ruido. Entonces el pez que está abajo no se escapa, ¡pum! Y lo agarra. Por cierto, en el Japón hay un tren que va como a 300 kilómetros por hora. El tren tiene la forma de enfrente, tiene la forma de ese pez, ¿verdad? Mira, tenemos mucho que aprender de la naturaleza, ¿no? Y así lo hicieron, ¿por qué? Porque cuando va a una velocidad del sonido, ¿va? Usted sabe que cuando pasa la velocidad del sonido hace un sonido bien fuerte, ¿va? Entonces como va así, puede ir bien rápido y no hace ese ruido. Entonces, está a nosotros, mis hermanos, nuestro pensamiento debe de ser así, de estar de concentrados, ¿verdad? En el Señor. No en la presa, pero en el Señor. Que aunque los vientos de la vida nos estén, ¿verdad?, zarandeando por aquí y por allá, pero que nosotros estemos concentrados en el Señor, pase lo que pase. ¿Verdad? Oremos por la familia de Jonathan, que me estaba contando hoy, de que ahí en Texas estuvo un tornado y le llevaron todo perdieron su casa, ¿no? Oremos por ellos, a su tía Gloria, ¿verdad? Gloria, por su tía Gloria y toda la familia. Mantengámoslos en oración, amén. Entonces, así es aquel cuyos pensamientos perseveran en el Señor. Vamos a ir hoy una vez más a Filipenses 4, 6 y 7. Dice, y estos son los versículos claves, ¿no? Dice así: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Ven la similitud de Isaías 26, 3 y 4 con Filipenses 4, 6 y 7? Tremendo, ¿no? Entonces, mis hermanos, nuestro cuerpo puede estar pasando por una zarandeada, ¿verdad? Con los vientos de la vida, pero nuestro corazón y nuestros pensamientos serán guardados en Cristo Jesús. Amén. Ahora, ¿cómo podemos lograr que nuestro pensamiento persevere en el Señor? Podemos ver aquí en Filipenses 4, 6 y 7, vamos a analizar y vamos a sacar unas palabras claves aquí para ver cómo podemos nosotros perseverar en el Señor, nuestro pensamiento perseverar en el Señor. Dice el versículo 6, dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Así que, ¿cómo perseveramos en pensamiento en el Señor? Qué bueno que me pregunta. Simplemente con tres acciones que acabamos de leer aquí y los podemos poner en la pantalla. Tres cosas que debemos de hacer, mis hermanos, es no afanarnos, lo primero. Por nada estéis afanosos. Número dos, orando al Señor. Amén. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, ¿no? Y toda oración y ruego, ¿verdad? También dándole a Él gracias, con acción de gracias. Amén. Entonces, ¿cómo? No afanándonos, orando y dándole gracias al Señor. Como que se quiere el sonido. La primera acción es no afanándonos por nada. Por nada estéis afanosos. Amén. Por nada estéis afanosos. La palabra afanoso se traduce también como ansioso. Para los que hablan más el inglés, anxious, ¿verdad? De ahí viene la palabra también, ¿qué? Ansiedad, ¿verdad? Por nada estéis ansiosos. Y fíjense que la palabra en griego es una que se define como hacerse pedazos. Es lo que quiere decir afanarse en griego, hacerse pedazos. Hacerse pedazos como siendo alado por distintas partes. ¿Y sabe qué? Esa palabra en el griego pinta esa horrible imagen que ustedes pueden ver en la pantalla de cuando mataban a la gente atándolos de los pies y los brazos con lazos atados a caballos y alándolo a distintas direcciones, ¿no? Era un método de ejecución que llamaban descuartizamiento. Ahora, no sé cuántos aquí han tenido un ataque de ansiedad algún día. No voy a pedir que levante la mano porque la mayoría lo va a levantar, ¿no? ¿Sí o no se siente como que nos están haciendo pedazos por dentro cuando nosotros sentimos un ataque de ansiedad, ¿no? Yo tuve un ataque de ansiedad y creo que fue para que para entender mejor cuando los hermanitos me decían, las hermanas me decían, cuando mi esposa me decía que estaba pasando por eso, ¿va? Por la menopausia, ella tenía mucha ansiedad y para yo entenderla yo tuve que, ¿verdad? El Señor me dijo, toma, ay, pasé 2 noches sin dormir, ¿verdad? Y fue una cosa que hasta que yo le dije a mi esposa, porque ella vio que te pasa, empezó a llorar. Ya, cuando salió eso, ya gracias a Dios no me ha vuelto a suceder, ¿no? La ansiedad, mis hermanos, nos hace pedazos por dentro. Por nada te hagas pedazos por dentro, dice la palabra de Dios, ¿no? Por nada estéis afanosos o ansiosos. Esa es la primera acción. Por nada, ¿verdad? Y yo sé que a veces es difícil, ¿no? Pero no es no solamente eso lo que debemos de hacer. La segunda acción dice, orando al Señor. Amén. Salmo 63, 1, 2 dice, perdón, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. ¿Cuántos se levantan de madrugada aquí? Buscar a Dios de madrugada, mis hermanos, significa que Él es lo primero que uno hace al levantarse, buscarlo, darle gracias. No quiere decir, ¿verdad? Sea la hora que tú te levantes, ¿verdad? No tiene que ser de madrugada, pero que sea lo primero que tú haces. Es lo que quiere decir. No quiere decir que te tienes que levantar a las 3 de la mañana o a las 4 de la mañana. Pues si quieres y si te despiertas, hazlo, ¿verdad? A veces el Señor nos despierta para platicar con nosotros, ¿no? Y podemos orar en ese momento, ¿no? El Espíritu Santo, tener ahí comunión, ¿no? Y al ratito, pues caemos dormidos otra vez, ¿no? Pero lo primero que hay que hacer es buscar del Señor. Eso es lo que significa de madrugada, buscar a Dios de madrugada. Es hacer de Él nuestra prioridad. Vamos a poner esto como punto. Dios guarda en completa paz a aquellos que le buscan con prioridad. Si tú le buscas con prioridad a Él, si tú lo pones por primero, te aseguro que el Señor te guarda en perfecta paz. Así el Señor Jesús, sabiendo, ¿verdad?, que esto va a ser un gran problema para nosotros, y era un gran problema para los discípulos en aquel tiempo. El Señor en el Sermón del Monte, Mateo 6, versículo 23, dijo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6, 33. Les cuento que este fue el primer versículo que yo me memoricé. No fue Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Que es más fácil. Fue este, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Es lo primero, ¿verdad? Y desde que yo entregué mi vida al Señor, es lo que he tratado de hacer, amén. Buscarlo a Él primero, amén. Así Así que hay que hacer de la oración una prioridad en nuestro diario vivir. Por nada estéis ansiosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, ¿no? La frase sean conocidas en el verbo es un solo verbo, es el verbo ginosco, que suena como conozco, ¿verdad? Ginosco quiere decir conocer, pero conocer de una forma íntima, de una, conocer de una forma personal, ¿no? En el griego hay muchas palabras para una de nosotros, ¿no? Yo conozco al presidente, pues sé quién es, él es, pero no lo conozco personalmente, ¿verdad? Así es. Pero esto quiere decir hacerlo personalmente, conocer personalmente, íntimamente o por experiencia. O sea que nuestras peticiones, mis hermanos, deben de ser conocidas delante de Dios personalmente. ¿Amén? Es bueno pedir que otros oren por nosotros, pero nosotros también necesitamos venir ante la presencia del Señor personal y íntimamente. Tenemos que traerlo delante de Él. ¿Amén? Podemos decir, mis hermanos, que lo más hermoso e importante de la oración es la presencia de Dios, ¿verdad? Por eso es mejor uno orar y no que otros oren por uno, porque al uno orar, uno está entrando en la presencia de Dios, ¿no? Los otros están entrando en la presencia de Dios para orar por usted, pero ¿usted qué? ¿Verdad? Uno, ¿verdad? Venir ante la presencia de Dios. Lo más importante es que te acerques a Él y que disfrutes su presencia. Lo más importante no es la respuesta de tu petición, sino la comunión que tú tienes con Dios. Porque la respuesta que tú vas a recibir cuando tú le pides algo al Señor, van a ser tres. Van a ser sí, van a ser no, o va a ser ¿qué? Espera, ¿no? Pero el hecho de que podemos venir ante su presencia es motivo de agradecimiento, cualquiera que sea la respuesta que Dios nos da. ¿Amén? Lo cual nos lleva a la tercera acción. Dándole gracias al Señor. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, ¿con qué? Con acción de gracias, ¿no? Noten que la acción de gracias no se hace cuando Dios contesta nuestra oración, sino cuando hacemos conocidas nuestras peticiones delante de Él. Cuando llegamos a su presencia, lo primero que debemos de hacer es llegar agradecido, dale gracias, Señor, gracias por permitirme entrar en tu presencia. El Salmo 11:4 dice cómo debemos de entrar a la presencia de Dios. Dice, entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabarle, bendecir su nombre. Entrar por sus puertas con acción de gracias es llegar a la presencia de Dios agradecido por permitirnos estar en su presencia, ¿no? También David, salmista, dice así en Salmo 16:11, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Las delicias a su diestra y la plenitud de gozo en su presencia son motivo para estar agradecidos con el Señor. Delicias a su diestra. Qué hermoso eso, ¿no? Delicias a su diestra. ¿A cuánto le gustan los antojitos? Qué deliciosos los antojitos, ¿no? Cuando vamos a nuestros países, ¿no? A nuestros hermanos que acaban de llegar de El Salvador, y ahí ponían, nos torturaban con sus fotos ahí comiendo pupusas del Salvador. Las pupusas de aquí y las del Salvador, gran diferencia, amados hermanos. No, es que no saben. El queso allá es una gran diferencia, ¿no? Delicioso todo allá. Las riguas, eso, ¿conocen las riguas? Es como el tamal de elote, ¿verdad? Pero es hecho así como pancake, como elote tierno, ¿verdad? Y se come con quesito, con crema, ¡ay, pero delicioso! Allá en Usulután hacen los tamales de elote más deliciosos que hay, ¿no? Así que delicias a su diestra. A ver. Y hay que ser agradecidos con el Señor, ¿amén? Hay que ser agradecidos. Él me preguntaba el jueves, mi hermano Manuel me preguntaba, ¿qué ha sido de la Michi? Porque tengo tiempo de no mencionar a Michi, ¿no? Para los que vienen por primera vez, Michi es nuestra gatita, ¿verdad? Tenemos dos gatas, Lea y Michi. Pero Michi llegó hace un poquito más de un año, año y medio, llegó de la calle, ¿verdad? Y la pobrecita, ¿verdad? Parece que había estado en hogar y se perdió, ¿verdad? Y pasó varios meses, estaba toda flaquita, pero ella bien agradecida. Sigue ella con, ¿verdad?, la forma como ella es. Saben, yo digo que si Miche pudiera hablar o le pudiera entender lo que ella dice, yo creo que las palabras que ella dijera más seguido son: disculpe la molestia, disculpe la molestia. Porque es como así cuando la vemos y llegamos, ay, es como que ella dice, ay, como los japoneses, ¿no? Sumimasen, 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 disculpe la molestia, ¿verdad? Y otra cosa es gracias. Ya cuando le servimos la comidita, no come hasta que la tocamos, ¿verdad? Nos queda viendo así, entonces la tocamos ahí y ya entonces empieza a comer, ¿no? Y no está ahí como Lea, Lea, Lea llega a la cocina y pam, 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 para que mi comida, ¿verdad? Aquella no, aquella se para ahí enfrente de la cocina, nos voltea a ver, llega y se hace así, ¿verdad? Así. Y ya, ok, ya sé qué es lo que ella quiere, pero la otra, no, la otra es bien, así como no. Yo creo que Lea cree que nosotros somos sus siervos. No, el Michi nos ve como, ¿verdad? Como sus, no sé, pero Lea como que cree que se cree que dueña de la casa. Michi, podemos dejar la puerta de la cocina abierta y no se mete. Lea, ella abre la puerta y hasta le hace así hasta que el pasador se zafa y se mete. Y ahí anda ahí, porque es bien curiosa. Si llega un paquete nuevo, tiene que pasar inspección de Lea. Ahí viene el inspector ahí a chequear todo, ahí que todo esté bien, ¿no? Michi, no, tranquila. Con solo que le demos de comer y allá se va a dormir, tranquila. Hace muchos, ¿cómo se llama? Ronronea bastante. Y yo, como he estado acostado por mi pierna, he estado acostado así y elevando la pierna, viene ella y se me sienta aquí y empieza a. Yo creo que eso es una terapia para mí, ¿no? Ahí está. Y pues gracias a Dios por la Michi, ya me perdí, mis hermanos, ¿verdad? Pero sí, me preguntaba el hermano, ¿cómo está la Michi? Pues bien agradecida la Michi, bien agradecida. Es que ella sabe de dónde viene, ¿verdad? Que viene de la calle. Ella aprecia más, no, la Lea nació en cuna de oro, ¿verdad? Ella no sabe la diferencia, pero por eso es que aquella, ¿verdad? Me gustaría entender qué es lo que platican ella, ¿no? Seguro que la Lea le está diciendo, no, hablando mal de nosotros. Bueno, así que las tres acciones que necesitamos, de acuerdo con Filipenses 4:6, son no estar afanosos por nada, no estar ansiosos, orar en todo tiempo, íntimamente llevar nuestras oraciones ante Dios, ¿verdad? Personalmente y con prioridad, de mañana, de madrugada, y hacerlo con acción de gracia. Les dije. Y con acción de gracias, ¿no? Entonces la promesa está en el siguiente versículo, Filipenses 4, 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y hermano, yo no entiendo ni puedo explicar cómo una persona puede perder un ser querido, un hijo, ¿verdad? Especialmente un hijo, y tener paz. No puedo entenderlo. No puedo entender también cómo alguien esté pasando por una enfermedad terminal y tener paz. No tenemos la habilidad de entender o explicar esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, pero sí podemos sentirla. Amén. Y tú también puedes sentirla en cualquier situación que tú estés pasando. Sabemos, mis hermanos, lo que esa paz es, pregunta. ¿Sabemos esa paz? ¿La hemos experimentado, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento? Y no tiene que ser una enfermedad, ¿verdad?, como el cáncer, no tiene que ser nomás una pérdida de un ser querido, pero en cualquier situación, ¿no? Yo les conté que estaba buscando otro trabajo, ¿se acuerdan? Estaba orando por eso y gracias por orar por mí, por eso. Y llegué hasta la tercera, entrevista. Y yo sentía algo, mis hermanos. En la tercera entrevista yo no me sentía bien. Y la primera, la segunda fue muy bien, ¿verdad? Se les encanté a ellos y todo. Pero en la tercera, malísimo, ¿no? Pero ¿saben qué? Yo sentí como, uno que llega uno tarde, ¿verdad? Y eran tres y este, ¿cómo se llama? Ahí por Zoom, ¿verdad? Ellos estaban en un conference room. Estaban dos de ellos y después llega el otro de los dos dueños. Llega tarde y empieza a hacerme preguntas, pero fuera de lugar, ¿no? Preguntas acerca de la compañía, la empresa donde yo estoy ahorita, preguntas que no podía yo compartir. Y no me sentí bien, fíjense. Y entonces todo fue mal, pero cuando ya ellos ya, ok, ya no me llamaron, ya van 2 semanas y no me han llamado, pero yo desde el momento que terminó la entrevista, yo sentí la paz de Dios. Y no sé cómo explicarlo, no me sentía, ay, ¿verdad? No, yo sentí esa paz, ¿verdad? Y gracias a Dios, ¿verdad? Y gracias a Dios, porque sabemos a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a mí. Cuando se nos cierra una puerta, no hay problema, otra se va a abrir. Amén. Así que también hablé con mi jefe y llegamos a un acuerdo también, ¿verdad? Y estamos trabajando en algo nuevo. Así es que gracias a Dios se está arreglando la situación en el trabajo. Amén. Y gracias a Dios que tengo trabajo también, ¿eh? Sentadito en la casa, ¿verdad? Trabajando en la casa. ¿Qué más puedo pedir, no? ¿Qué más puedo pedir? Amén. Otra vez Isaías 26, 3. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Dios guardará en Shalom, Shalom, en completa paz aquel cuyo pensamiento persevera en el Señor. La palabra perseverar da a entender, mis hermanos, que no solo es una vez o de vez en cuando, sino en todo tiempo. Tu mente debe de estar situada en el Señor, tu mente y tu corazón tienen que permanecer en Él, echarle ganas, amén. Así que, mis hermanos, si estamos pasando por una situación, ¿verdad?, donde no sentimos la paz de Dios, ¿verdad?, a lo mejor algo estamos, ¿verdad?, no estamos haciendo bien, o a lo mejor no es eso lo que el Señor quiere para ti. La paz de Dios, mis hermanos, es el mejor indicador, ¿verdad? Indicador, sí, de la voluntad de Dios, ¿verdad? Si tú no sientes paz en algo que una decisión que vas a hacer, ¿no?, y sientes, no es de Dios, ¿verdad? Pero tienes que ir ante Él, amén, pedirle en oración, amén. Isaías 26, versículo 4. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Confiar en Jehová perpetuamente. ¿Qué quiere decir perpetuamente? Para siempre. Pero si vemos esta palabra en el original, en el latín, es dos, ¿cómo se llama? Raíces. Una es per, que quiere decir hacer algo desde principio a fin, ¿verdad? Como perseguir. Perseguir es seguir, ¿verdad?, hasta alcanzar, ¿verdad?, hacerlo de principio a fin. Y la otra es que ve ahí, usted es petere, en latín, ¿verdad? ¿Cuál significa tratar de conseguir? Entonces, perpetuamente quiere decir, o es estar, es tratar de perseguir, de conseguir de principio a fin. ¿Amén? Tenemos que echarle ganas. Podemos decir lo siguiente: Dios guarda en completa paz a los que en Él confían de principio a fin. No nomás, ok, yo confiaste una vez y ya estuvo. Es de principio a fin, ¿no? Aquellos que no se cansan de hacer de Dios su confianza, de buscar de Él. Salmo 44 dice: Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Y Salmo 9, 10 dice: En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Amén. Jesús es nuestra esperanza para tener la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz, esa perfecta paz, esa completa paz, es Shalom, Shalom. Amén. Cuarta manera de cómo Jesús es nuestra esperanza es para la provisión del diario vivir. La gente se preocupa mucho, 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 ¿verdad?, por las necesidades básicas de la vida, ¿no? El alimento, el vestido, ¿no? Ay, no tengo qué ponerme, dice mi esposa. No, yo también digo eso, ¿no? Son mentiras. Ay, ya me va a caer. Cuidado. Yo también digo, no tengo que ponerme. Y ahorita que la secadora se nos arruinó, podemos lavar la ropa, pero no secarla, ¿no? Si conoce a alguien que pueda arreglarla, por favor, nos avisa. Si no, vamos a tener que comprar una nueva. Pero esta es una de las viejitas de aquella buena, Whirlpool, de aquella, ¿verdad? Ahora las nuevas no sirven, se arruinan fácilmente, ¿no? Jesús reconoció nuestra preocupación, mis amados hermanos. Por eso en Mateo 6, 31-32 dice: No os afanéis, pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, ¿no? Jesús es nuestra única esperanza para la provisión del diario vivir, porque Él conoce todas nuestras necesidades y en Él hay contentamiento sabiendo que Dios suplirá todas nuestras necesidades. Hermanos, mire, yo tengo 33 años en el Señor y no he pasado las hambres que pasaba antes, no he pasado las necesidades que pasaba antes. El Señor ha sido fiel conmigo, con mi esposa, con nuestros hijos, con todos ustedes ha sido fiel también. Amén. Filipenses 4:19 dice: Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Cuántas riquezas tendrá el Señor en gloria? ¿Por qué? ¿Por qué nos afanamos? ¿Por qué nos preocupamos tanto, ¿no? Cristo es nuestra esperanza de muchas maneras y por muchas razones, mis hermanos, pero solamente teníamos tiempo para ¿cuántas? Cinco. Y ahí viene la quinta para ir ya aterrizando, porque veo unos ahí que están, que a calor les ya están ahí. No. Jesucristo es nuestra esperanza para la victoria sobre la muerte. Jesucristo es nuestra esperanza para la victoria sobre la muerte. Hay muchas, muchas razones, muchas maneras como Jesús es nuestra esperanza, pero nomás cinco tenemos tiempo hoy, ¿no? El miedo a la muerte, ¿verdad? Es muy común en la humanidad, excepto los cristianos. El creyente sabe para dónde va, ¿verdad? Por eso usted ve cuando personas que creen en Jesús, cuando mueren, mueren en paz, ¿verdad? Pero los que no creen, ahí están, que ay, que me estoy quemando, ¿verdad? O le tienen miedo a la muerte. Nosotros no somos esclavos de la muerte, ya no, ¿no? Jesucristo vino a librarnos del miedo de la muerte. Eso nunca debería de existir en nosotros, el tenerle miedo a la muerte. Hebreos 12, 2, 14 al 15 dice así: Por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, Él también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida. Hay muchos que son esclavos del miedo a la muerte, pero Jesús ya la venció. Vamos a ir concluyendo ya con Primera de Corintios 15, 55 al 57. Dice: ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. En conclusión, mis hermanos, vamos a resumir las cinco maneras de cómo Jesús es nuestra esperanza. Él es nuestra esperanza para el perdón de nuestros pecados, para nuestra reconciliación con Dios, para tener la paz de Dios, para nuestra diaria provisión y para la victoria sobre la muerte. Sin Cristo Jesús no hay esperanza. Si tú no has rendido tu vida a Cristo Jesús, hoy es el día de la salvación para ti. Entrega tu vida a Él, reconoce todo lo que tienes que hacer, reconocer que eres pecador, la Biblia lo dice, ya lo escuchaste hoy, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Reconocer eso, reconocer que Cristo murió por tus pecados, ¿verdad? Arrepentirte de tu pecado, porque hay que arrepentirse, ¿no? Y recibir al Señor como Señor y Salvador de tu vida, abrir tu corazón a Él. Amén. El Espíritu Santo ha estado caminando junto a ti todo este tiempo, guiándote al arrepentimiento. Pero cuando viene el arrepentimiento, entonces el Espíritu Santo viene y mora dentro de ti. Amén. Y ahora vas a ver las cosas muy distintas. Vas a ver unas cosas muy distintas, el Señor te va a guiar, el Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo, debemos de estar conscientes del Espíritu Santo, el Espíritu Santo está en nosotros, ¿verdad? Y cuando nosotros pecamos, ¿verdad? Lo contristecemos, lo contristamos, cuando nosotros pecamos. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, y te pido por alguien aquí o en las redes sociales, Señor, que sea este el día de salvación, Padre, que pueda abrir tu corazón a ti, Señor, en este momento, Señor, que este día, Señor, abril 26, 2026, Señor, 26, 26, Señor. Y si tiene la edad 26, también, Señor, qué hermoso sería que este día sea el día de salvación para él o para ella, Padre. Así que tú, Señor, tú conoces cada corazón, Señor. Nada pasa por casualidad, Señor. Tú nos has traído a cada uno de nosotros aquí, Señor. Ha sido tú, Padre. No venimos aquí, Señor, porque nosotros queríamos, Señor, pero tú, Señor, es que tú lo proviste de esa forma, Padre. Yo te pido, Señor, por cada hermano, hermana aquí presente, cada amigo, amiga, Señor, Padre, que tú les bendigas, les guardes, Señor. Y que aquellos que aún no han entregado su vida a ti, que este día sea el día de salvación. Si hay alguien aquí que quiere entregar su vida al Señor, todo lo único que tienes que hacer es hablar con el Señor y decirle, Señor, reconozco que soy pecador. Reconozco que no puedo salvarme a mí mismo. Reconozco, Señor, que tú moriste por mis pecados. Me arrepiento de mi pecado. Ven a mi corazón. Cambia mi vida. Guíame. Espíritu Santo, ven a mí. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a despedirnos, a cantar. Amén. Lo que dice esta alabanza. De que el Señor ha ganado la victoria, amén. Él venció a la muerte, venció al pecado también. Ya no somos esclavos del pecado, amén. Gloria a Dios. El piano se me durmió porque me estuve mucho. Creo que se enojó. Has ganado la victoria, amén.
La victoria para mí. Al pecado has vencido y has ganado la batalla tú por mí. Has ganado la victoria para mí. Al pecado has vencido y has ganado la batalla. Tú por mí, porque tú eres mi Dios en los cielos, tú eres mi Dios en la tierra, tú eres mi Dios en los cielos, tú eres mi Dios. Has ganado la batalla tú por mí. Has ganado la victoria para mí. Al pecado has vencido, has ganado la batalla tú por mí. Porque tú eres mi Dios en los cielos. Mi Dios en la tierra, tú eres mi Dios en los cielos, tú eres mi Dios en la tierra, tú eres mi Dios. alabaré.
Amén. Estamos despedidos, que el Señor los guarde. Vamos a tener compañerismo allá, café y pan. Amén. Dios me los bendiga. Dios me los bendiga.